Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Colmenas Tapizadas.
Si estás apurando las últimas horas del domingo y estás en Zaragoza, que sepas que estás escuchando Radio Topo en el 101.8 del FM.
Aunque también puedes estar escuchándonos a través del streaming que ofrecemos desde la madriguera topera para el planeta, para la galaxia, para el universo intergaláctico, hasta donde llegue este asunto que se llama Internet.
Además, podrás escucharnos en ciudades tan maravillosas y tan combativas como Barcelona, a través de las ondas de Radio Contrabanda,
Madrid, a través de las compañeras de Radio Agora Sol,
en Pinto, a través de las ondas de Radio Xata,
o en Granada, gracias a las amigas de Radio Almaina.
También os recordamos que podréis escuchar este programa en la radio online de la web Ovejas Negras y que a partir de lunes podréis descargar este programa desde los rincones más sucios del universo virtual.
Hechas las presentaciones, este fin de semana nos lanzamos al punk de primerísima ola. Viajamos al Londres de 1975, 76 y 77 para inmiscuirnos y conocer algo más sobre el contingente de Bromley.
Lanzamos unas preguntas incómodas que trataremos de responder a lo largo de este programa. ¿Qué fue realmente el contingente de Bromley? ¿Existió una banda de jóvenes que pudieron responder a ese nombre? ¿Había algo que uniera a ese pequeño pero llamativo grupo de personas?
Pongámonos en situación. El contingente de Bromley, el Bromley Contingent, fue un grupo de jóvenes punks que incluía agentes como Siouxsie, Steve Severin, Steve Strange, Billy Idol, Sue Catwoman, Berlin, Jordan. Sin duda, todos ellos caras y nombres que relacionamos con el primer punk y con los posteriores cachorros que crearon en la música y en el arte.
En el inconsciente de todas las que amamos el punk y queremos conocer sobre su historia quedan algunos documentos gráficos como el flyer de la primera gira de los Sex Pistols, Anarchy in the UK, con el rostro de Sue Catwoman, junto a las características letras recortadas que formaban el nombre del grupo y daban el título a la gira.
Así pues, para remontarnos al principio de la historia del contingente Bromley, debemos acercarnos también a los inicios de los Sex Pistols.
Sea como fuere que el cuarteto Sex Pistols se uniera, lo cierto es que tras su primer concierto en St. Martin's College, a finales del 75, en el que terminarían a hostias con la banda Bazooka Joe a la que teloneaban, les valió para hacerse un espacio de actitud dentro del todavía aburrido mundo del rock británico.
además de otorgar cierta relevancia en el mundo underground londinense a los Pistols, aquella pelea originó que el guitarra de Bazooka Joe quedara tan impresionado con su actuación que inmediatamente dejó la banda para pasar a llamarse Adam Ant.
Pronto los Pistols, con Malcolm McLaren como manager, atrajeron a un público fiel que tenía bien frecuentar la tienda que Malcolm McLaren y Vivian Westwood gestionaban en King's Street y que cambió de nombre varias veces a lo largo de la década de los 70, de Let It Rock
a Too Fast to Life,
a Too Young to Die,
a Sex
y finalmente Seditionaries. Aquellos hinchas fieles vestían de una forma excéntrica, mezclando los estilos que todavía emergían del estilo punk con prendas asociadas a la bondage y maquillajes excesivos que traían del glam rock.
Aquello que a simple vista pareciera una relación simbiótica en la que Westwood y McLaren bebían de las estéticas marginales de los chicos y chicas punk y aquellos chicos se surtían a su vez de las prendas vendidas por la pareja, lo cierto es que no era tan espontáneo. Y McLaren aprovechó la imagen de aquellos chicos y chicas para tratar de proyectar la carrera de los Pistols y, ¿por qué no?, engordar su propia cartera.
El caso es que aquellos jóvenes comenzaron a llamar la atención durante los primeros conciertos de los Pistols hasta que un día la periodista Caroline Kuhn observó a este grupo de frikis vestidos de manera única en varios conciertos y preguntó que de dónde venían.
Alguien le dijo que venían de Bromley, el suburbio en el sureste de Londres, aunque realmente todos no provenían de ese barrio. Y con ese afán desmedido del periodismo de clasificar y poner nombre a cualquier cosa, Caroline Kuhn acuñó el término Bromley Contingent, un nombre que, aunque fue odiado por la mayoría de sus miembros, terminó por quedarse.
Aquel contingente continuó contagiando con su obscenidad y su estética a quienes se acercaban a conocer el sonido de los Sex Pistols. Los frikis, las rechazadas, los amigos de nadie, comenzaron a acercarse cada vez más al estilo y el sonido que auguraba el punk.
Para mediados de 1976, el punk estaba ya en marcha.
Los Pistols habían teloneado en primavera a los 100 Wonders de Joe Strummer, dejándolo impactado.
Al otro lado del océano, en abril de 1976, se publicaba el primer álbum de los Ramones.
En ese mismo mes, los Sex Pistols actuaron 4 veces en el 100 Club.
Y en ese mismo escenario, el del 100 Club, el 4 de julio, The Clash teloneaban a los Sex Pistols. Y 2 días después, The Damned fueron los que abrían escenario para los de Johnny Rotten.
El punk estaba en marcha.
Stop.
out of me. It's kind of strange, like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Guess I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. See the sun, it shines. Don't get too close or it'll burn your eyes. Don't you run away that way. You can come back another day. I've got a new rose, I've got a good. Guess I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. I never thought this could happen to me. I feel so strange. Oh, why should it be? I don't deserve somebody this great. Oh, I better go, or it'll be too late.
Acabamos de escuchar el que es considerado el primer single de punk. Poco después de este New Rose de los Damned, grabarán los Sex Pistols su primer single con EMI.
Pero volvamos a nuestro contingente de Bromley. Aquel grupo de jóvenes habían estado presentes en muchos de estos conciertos que hemos relatado y eran realmente notables en el recién creado ambiente punk. Pero la fama fuera del circuito musical underground les llegaba a la banda de Bromley tras una entrevista a los Sex Pistols apenas un mes después de la publicación de su primer single, Anarchy in the UK.
El Bromley Contingent alcanzó cierto grado de notoriedad en diciembre de 1976, cuando Siouxsie, Severin, Thomas y Parker aparecieron en televisión con los Sex Pistols en el programa vespertino Today de Thames Television.
Are punk rockers, the new craze, they tell me. They're heroes, not the nice, clean Rolling Stones. You see, they are as drunk as I am. They are clean by comparison. They are a group called the Sex Pistols. And I'm surrounded now by all of them. But just let us see the Sex Pistols in action. I am told that that group have received £40,000 from a record company.
Entrevistado por el periodista Bill Grundy, Johnny Rotten usó la palabra mierda para después inmediatamente disculparse. Siouxsie se burló del presentador diciéndole: siempre quise conocerte, a lo que Grundy respondió: de verdad, nos veremos después, ¿de acuerdo? Casi le faltaba ahí un guiñito de ojo y por ahí. Ese comentario provocó que el guitarrista de los Pistols, Steve Jones, llamara al presentador idiota, viejo pervertido y sucio bastardo.
Esa fue la primera vez en la historia de la televisión del Reino Unido que los espectadores escucharon palabrotas en un programa vespertino. Aquella entrevista hizo correr ríos de tinta en los periódicos sensacionalistas durante días y poco después los Sex Pistols fueron expulsados de EMI.
Because I'm fine.
A la semana siguiente, Siouxsie apareció en la portada del Daily Mirror con la leyenda "Siouxsie es una punk soccer". A finales de 1976, ella y su amigo Severin dejaron de asistir a los conciertos de los Pistols. Habían fundado los Banshees.
Siouxsie Sioux hizo lo que hicieron muchas jóvenes punks después de ver tocar a los Pistols, crear su propia banda. Su primer concierto fue en el festival 100 Club Punk de Malcolm McLaren y duró 20 minutos, con Sid Vicious a la batería, Steve Severin a la guitarra, Marco Pirroni al bajo y Siouxsie a la voz. Sin embargo, a diferencia de muchos de los otros grupos de la época, Siouxsie y las Banshees iban realmente en serio. Desarrollaron su propio sonido post-punk y su primer álbum, The Scream, fue aclamado como uno de los mejores álbumes de debut de la New Musical Express.
Aquella banda, los Banshees, militaba además de Siouxsie, otra cara visible de aquel contingente de Brownlee, que ya lo hemos nombrado varias veces en este programa, Steve Severin. Severin participó en 11 álbumes de los Banshees y posteriormente ha producido trabajos con Lydia Lunch, Robert Smith de Los Cure o Mark Almond. Más recientemente se ha hecho conocido por su trabajo en bandas sonoras. Thank you.
recordamos que seguís escuchando Colmenas Tapizadas.
En nuestro programa de este domingo estamos repasando la historia de aquel grupo de pioneros del punk que moldearon de alguna forma la primera estética del punk británico.
El Contingente de Bromley.
Ya hemos repasado un poquito de su relación con los Sex Pistols y con Malcolm McLaren y Vivian Westwood.
También hemos recordado a dos de sus miembros más reconocibles, Siouxsie y Steven Severin, que en 1977 formarán Banshees.
Pero si hay algo característico de aquel contingente de Bromley es el protagonismo femenino, y no solo el de Siouxsie.
Otra de las mujeres, o al menos su imagen, que han pasado al imaginario colectivo como historia viva del punk es su Catwoman. Cabeza rapada y pelo decolorado en lo alto y en la nuca, y dos mechones negros que salen de los laterales peinados hacia arriba simulando dos orejas de gato.
Aquel peinado, realizado en una peluquería de Erling en 1976, le ayudará a su Catwoman a introducirse en el ambiente protopunk del bar de lesbianas Louise, en Londres, donde entablará una amistad con Sid Vicious y, poco a poco, le servirá para encontrarse dentro de ese contingente de Bromley, aunque ella no fuera de la barriada del sur londinense.
Otra de las mujeres ajenas al barrio de Bromley, que también tendría relaciones con este grupo, fue Debbie Juvenil, y su imagen está presente en muchas de las fotos de los primeros días del punk. Fácilmente reconocible con su cabello rubio con pinchos y sus ojos ennegrecidos con carbonilla, Debbie fue asistente en la tienda Seditionaries de Vivian y Malcolm en King's Road, junto con Jordan y Tracy O'Keefe. Desde allí fue reclutada para vender los programas de la gira Anarchy in the UK de Sex Pistols, aquellos que incluían una imagen de su Catwoman en la portada diseñada por Jamie Ray.
Hablando de las mujeres de aquel contingente de Bromley, vamos a remontarnos a la celebración del 25º aniversario en el trono de la reina Isabel II. Para cuando llegó el fin de semana de la celebración, una semana y media después del lanzamiento del God Save the Queen de los Pistols, estos habían vendido más de 150.000 copias. Un éxito masivo. El 7 de junio, McLaren fletó un barco privado con el dinero de la Virgin para que los Sex Pistols tocaran mientras navegaban por el río Támesis, pasando por Westminster y el Parlamento.
El evento, una burla a la procesión prevista por la reina para dos días después, acabó en un caos. Lanchas de policía obligaron al barco a atracar y la dotación policial rodeó la pasarela del muelle.
Debbie Juvenil, de la que ya hemos hablado, y Tracy O'Keefe, otra de las caras conocidas de este contingente de Bromley, fueron detenidas, acusadas de enfrentarse a la policía.
Tracy O'Keefe fue la única de las personas detenidas sobre aquel barco que terminó en la cárcel. Tras ser absuelta en apelación, O'Keefe murió inesperadamente de cáncer de médula ósea unos meses después. Un entierro del que el siempre inoportuno Malcolm McLaren trató de sacar rédito de alguna forma y terminó grabándolo, y finalmente fue usado por Julian Temple para la cinta The Great Rock and Roll Swindle.
Otra de las caras reconocibles de las imágenes del punk temprano es la de Jordan, el seudónimo de Pamela que Pamela Rook decidió adoptar a los 14 años.
Cuando Jordan entró por primera vez en la tienda de McLaren y Westwood, lo hizo con la intención de conseguir un trabajo. En una mirada de abajo arriba, esto fue lo que Michael Collins, gerente de la tienda Sex, vio. Unos tacones de aguja dorados, una falda de rejilla transparente y coronándola un peinado bufón de colorido casi blanco.
Collins, impactado, no pudo darle el trabajo, pues necesitaba la aprobación de sus jefes, que andaban en aquellos momentos en Nueva York, con McLaren jugando a ser manager de los New York Dolls. ¿Os acordáis de nuestro último programa sobre Sylvain? Pues eso, en eso andaba McLaren.
Además de ser una de las caras visibles del contingente de Brumley, pese a viajar desde Sackett casi a diario a Londres, Jordan pronto se involucró en la música y a finales de la década de 1970 fue manager de Adam and the Ants y la voz que grabó la canción Lou, como vocalista invitada con la banda para una sesión de John Peel.
Ya en la década de los 80, Jordan dirigió la banda White Boy Awake, en la que su entonces esposo, Kevin Mooney, era guitarrista. Mooney había sido anteriormente el bajista de Adam and the Ants.
Otra de nuestras protagonistas apareció detrás de los Sex Pistols con Sioux, Severin y Simon Barker en el Bill Grundy Show en 1976.
Su nombre era Simone Thomas y es claramente reconocible por ser una de las primeras punks racializada. Supuestamente Simone tocó el violín en una de las primeras gestaciones de Banshees.
Tenía 16 años en ese momento. Mi vida giraba en torno a David Bowie y Roxy Music y a vestirse e irse a conciertos. Conocí a Siouxsie en un concierto de Roxy. Ella era de la misma parte de Londres que yo y empezó a salir con Steve Severin. Nos conocimos como Brumley Contingent después de que los Sex Pistols tocaran en el Orpington College. De hecho, fuimos las primeras fans. Oh.
esta parte del programa parece que todo fue glamour y vistosidad en la vida de aquellas y aquellos jóvenes que impulsaron e influenciaron el punk en su forma más estética. Sin embargo, leyendo las declaraciones de otro de los miembros del contingente de Bromley, Bertin Marshall, más conocido como Berlín, muchos de los componentes del contingente se prostituían alrededor de Park Lane. Berlín lo contaba así: sí, éramos prostitutas con ropa bondage de Westwood y McLaren. Yo lo remataba con una cara llena de maquillaje. La prostitución no era nada fácil. Era algo sórdido, necesitaba tantas drogas para superarlo, tantos opiáceos. Realmente me hizo cerrarme a nivel emocional.
Berlín ha deslizado alguna vez que el grupo fue un núcleo de peleles en manos de Malcolm McLaren, que aprovechó la imagen y la actitud del contingente Bromley para crear un grupo como fue The Factory alrededor de Warhol y la Velvet Underground.
Sea como fuere, Berlín alberga cierto rencor hacia algunas de las personas de las que se rodeó en aquella época. En especial hacia Sue Catwoman, a la que acusó de ser una trepa, literalmente, o a Linda Jarvis, una dominatrix con la que el grupo de Bromley mantuvo relación.
Berlín es ahora un escritor medianamente reconocido y reside en su amada Berlín, de la que en su adolescencia tomó el nombre.
Sus textos sobre aquella época de libertinaje alimentado por las drogas son refrescantemente honestos. Bertie sabe muy bien lo aburridas que pueden llegar a ser las drogas, y sus recuerdos de días de sueño y noches de anfetamina no tratan de embellecer el estilo de vida. Simplemente lanza los hechos con frialdad y crudeza. Sus narraciones versan sobre timos y robos, sobre dormir en cuclillas o compartir camas con desconocidos. Su historia es a menudo triste y parecería dolorosamente trágica si no fuera por la completa falta de autocompasión.
No podemos acabar este programa sin hablar de otro de los miembros de aquel grupo de chavales y chavalas que influenciaron el punk. No es otro que Billy Idol.
William Broad, el verdadero nombre de Billy Idol, es junto a Suxi el miembro más conocido de aquel contingente de Bromley. Pronto, muy pronto, e inspirado por los Pistols, de los que se había convertido en un seguidor más, formó su primera banda. Y esa no es otra que Chelsea, una banda a la que tenemos el máximo respeto en esta colmena tapizada, pues su primer disco sigue siendo una joya del punk. Sin embargo, meses después de la formación de Chelsea, Billy Idol los abandona para embarcarse en la aventura de Generation X, que se presentarían en público en 1976 con un concierto en el Roxy y grabarían su primer single, el que lleva por título Your Generation, en 1977. Ahí lo tenéis.
Música de estos Generation X, despedimos nuestro tema elegido para este programa, proclamando todo nuestro amor para quienes salen del barrio sin nada en los bolsillos y hacen lo que sea por tener un poco del disfrute que les niega su clase.
También lanzamos todo nuestro desprecio por quienes ven en el glamour del pobre o en la idealización de la pobreza una forma de cultivar su espíritu o simplemente de atraer algo de atención.
Por último, hacemos público nuestro odio más absoluto a agentes como Malcolm McLaren por su utilización de las personas, ya fueran los Pistols o sus fans del contingente Bromley, y su obsesión por convertir a esas personas en beneficios o bien económicos o bien personales.
Larga agonía y muerte lenta para todos los Malcolm McLaren del planeta.
Aquí terminamos nuestro programa de hoy, recordándoos que el contenedor no sufre, que el saqueo es belleza, que la violencia a veces es el único camino y que todos, absolutamente todos los policías son unos bastardos.
No olvidéis incumplir al menos una ley al día.
Hasta la semana que viene.
Que no me guste trabajar. Es que no me gusta la idea de reventarme para que los jefes se llenen los bolsillos. No me parece justo. Los trabajadores deberían quedarse con los beneficios.
No, no, sí estoy de acuerdo. Apuesto a que en el futuro será así.
Estás escuchando
Colmenas Tapizadas.
We'll be right back.
did sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling here. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. Could you?